Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión, Gerardo Olano, en este miércoles 20 del mes de julio de este año 2022. Precisamente vamos a hacer un balance del año a partir, pues, de las investigaciones de nuestro colega economista e investigador independiente, César Villalona, quien ya tiene puntos acá, ¿verdad? Porque nos ha acompañado este año de una manera asidua. Y vamos, pues, precisamente a hablar con César sobre el balance de este primer semestre, hasta donde hay datos disponibles, y qué perspectivas hay, pues, qué proyecciones en cuanto al desempeño de la economía salvadoreña. César, muy buenas noches, bienvenido otra vez.
Buenas noches, muchas gracias por invitarme siempre a tu programa. Un saludo a toda la audiencia.
Muy bien. En primer lugar, César, usualmente los análisis de coyuntura económica, pues por supuesto hay partes que son insoslayables, ¿verdad? Que son de rigor y que no se pueden dejar de abordar. Uno es el tema del crecimiento económico, el otro es la inflación, ¿verdad? Digamos, de manera así acostumbrada, que son los aspectos más sensibles, ¿verdad? El empleo y la inflación, en parte. Pero también hay otras aristas para ver el desempeño de la economía global, las finanzas públicas, el sector externo, el sector financiero, el endeudamiento, ¿verdad? Que ha estado más presente en el aire en estos últimos años. Y entonces, pues, podríamos comenzar, César, por la parte que tú tengas a bien.
Bueno, muy bien. Hay un balance que presentó el Banco Central de Reserva del primer trimestre del año.
Sí.
Es el como el que tenemos más
inmediato,
sí,
más reciente.
Aunque hay estadística de mayo, de junio, algunos datos, algunas variables, pero ese informe plantea que la actividad económica, o sea, la producción de bienes y servicios, había crecido más o menos 2.5-2.6% la producción en el primer trimestre. El gobierno había estimado una tasa de crecimiento en el presupuesto que se aprobó de más de 4%. Es decir que ese informe revela que va por debajo de lo proyectado. Pero además, recientemente el Banco Central sacó un ajuste de esa tasa.
Ya revisaron la cifra.
La revisaron, sí. Y dicen que la economía va a crecer 2.6.
Sí, justamente, César, perdón la interrupción. Justamente quiero aprovechar porque el titular del viernes primero de junio de un matutino precisamente reza: el BCR confirma que la economía crecerá menos de lo previsto en 2022. El presidente del BCR, Douglas Rodríguez, dice que la proyección es de 2.6% y en marzo era del 3.2%.
Ok, entonces hay una proyección para el año de 2.6. Yo creo que van a hacer otro ajuste más adelante, porque no creo que llegue a ese nivel.
Sí.
Esas son proyecciones. El Banco Mundial había hecho un ajuste previo donde le daba 2.7 y le daba a Nicaragua 2.8 y a los demás países de la región más de 3. Todo crecía más de 3.
Solo Nicaragua y El Salvador abajo.
Pero estaba ligeramente arriba en Nicaragua.
Apenas, sí.
Entonces, los sectores que expresan como tasa negativa de crecimiento, es decir, que no se está produciendo más con respecto al año pasado, sino menos, son el sector construcción, que es muy importante, registra negativa la tasa, porque es un sector que está en el sexto lugar de la economía, más o menos, ocupa el sexto, quinto lugar, pero además jala a todas las ramas productivas de la economía.
Por el efecto arrastre que tiene, tanto para atrás, ¿verdad? arriba, como para adelante, es decir, como proveedor, pero también como demandante de insumos, de energía, de cemento, etcétera.
Agua, toda la
ramas. Sí.
También se expresa una caída, creo que en telecomunicaciones, en minería, pero la minería no tiene mucho peso en la economía.
Sí, sí.
Y en un sector de servicios profesionales y técnicos, que ese sí es importante, porque tiene que ver con la capacidad técnica profesional del país.
Claro.
Entonces, no se ve que la economía vaya a tener un crecimiento importante en el año.
Sí, no hay atisbos, así siquiera, ¿verdad? Señales.
Exacto. Entonces, pero digamos que eso es hasta marzo y más el ajuste.
Claro.
Pero cuando uno ve algunos sectores así, por ejemplo, la agricultura, que a mí me llamó la atención que no aparecía deprimido cuando sacaron ese informe, yo sí creo que es un sector que va a tener en el resto del año, ya en lo que va de año y en lo que continúa, una tasa negativa. Y si no es negativa, va a crecer muy poco, porque el sector agropecuario está afectado por altos costos de producción.
Inflación, que ya está llegando al 8, César.
Sí, y los insumos. Una manzana de maíz ha crecido el costo más de 40%.
El coste por hectárea de los granos básicos casi se ha duplicado.
Sí, y los granos básicos representan el 25% más o menos de la producción del sector agropecuario. Tienen un peso.
Sí, claro.
También la ganadería está siendo afectada por las importaciones de lácteos. Y este año las importaciones agropecuarias, que son de alimentos, han crecido hasta el mes de mayo, que es el dato que tenemos, en un 30%. El año pasado crecieron 18%. No estamos hablando de importaciones que sirvan para que aumente la producción.
Sí.
No estamos hablando de maquinaria.
Claro.
No estamos hablando de insumos. Estamos hablando de bienes de consumo, que no son parte de la producción salvadoreña.
Alimentos importados.
Sino que vienen de otro país.
Sí.
Y son parte de la producción de ese país de donde vengan.
Claro.
Entonces, las importaciones se les restan a la producción. Entonces, yo veo el agro muy mal, que todavía hasta marzo se registraba algún crecimiento. No hay medidas para enfrentar este problema del costo, porque lo que ha hecho el Ministerio de Agricultura,
los paquetes, ¿verdad?
Es decir, vamos a darle los paquetes a 60,000 productores, que lo habían dejado fuera porque le quitaron 4 millones de dólares al rubro de paquetes agrícolas del presupuesto del ministerio, se aprobó con 4 millones menos de dólares, que son exactamente 60,000 productores. Habrán dicho que se lo van a dar, pero eso solo cubre el 5% del costo de una manzana. Tampoco resuelven el problema.
Sí, apenas, ¿verdad?
Porque el costo ha subido más de $300.
Claro.
En el caso del frijol, el aumento es de más de 20%, y en el arroz y en el maíz más de 40%. Pero lo otro es que cuando da la rueda de prensa el gabinete económico, el ministro de Agricultura, lo que le informa al pueblo con mucho énfasis es principalmente que los alimentos importados están seguros, que no habrá escasez, que se están agilizando los permisos de importación y que los países que nos venden nos han asegurado que nos van a seguir proveyendo. Después comenzó a hablar de alguna medida generada con la producción, pero fundamentalmente es importación. Por lo tanto, este sector, que ocupa el lugar número 7 en términos del PIB, pero es el segundo en el empleo, después del sector comercio, genera más empleo que la industria, un poquito más.
Tanto.
No va bien. Por lo tanto, y que también es proveedor de materia prima, aunque sobre todo es de bienes de consumo.
De alimentos.
De alimentos.
Sí.
Entonces ahí se ve también otro problema en este sector que es muy importante. Lo otro entonces es que hay un dato que me expresa o puede estar expresando que las ventas de las empresas no van bien, que es la recaudación fiscal.
Sí, porque el IVA se mueve con las ventas.
Sí, yo tengo aquí los datos de la recaudación por mes.
Y el IVA y la renta con el ingreso, ahí se ven las dos vertientes. Sí.
Entonces los ingresos corrientes,
sí.
Los tributarios, bueno, incluyendo las contribuciones, ¿verdad? En el mes de enero el Estado recaudó, el gobierno, 626 millones de dólares.
Ya suena así.
En enero, en febrero 497, hubo una baja.
Sí.
Ok, en marzo 574, subió.
Abril
es un mes de pago de la renta, siempre es alto.
Sí, sí.
952 millones.
Sí, ahí sí.
Luego vino mayo, 636, y junio, que aquí es donde me quiero detener.
Sí.
489. 489 es inferior al de enero, que fue 626, al de febrero, que fue 497, al de marzo, que fue 574. Me voy a saltar a abril, porque siempre hay una alta recaudación.
Sí, está distorsionado.
Y es inferior al de mayo, que fue 636. Si lo comparo con mayo, se recaudó un 23% menos que en mayo. ¿Qué pasó en junio? ¿Por qué la recaudación con respecto a mayo fue tan baja? ¿Qué ha sucedido en la economía? Porque esta recaudación es fundamentalmente, de cada $100 que el Estado recauda en El Salvador,
sí,
60% vienen de impuesto al consumo.
Al IVA, sí, sí.
Sí, el IVA y sí, otros que son las contribuciones, por ejemplo, la del Fovial, la del Fosalud,
sí,
impuesto al consumo en claro, general. El IVA es el más importante. Y los impuestos directos, uh-huh, un 40%.
Sí.
Ok. Pero el más importante ahí, más del 90% de la renta, de ese impuesto directo.
Sí.
Y la renta se paga sobre todo en abril.
En abril, sí.
Entonces, no esperemos una alta además, renta en
sí,
junio.
Claro, ya se...
Pero
claro,
sí una buena recaudación de los impuestos al consumo.
Sí.
Si la recaudación cayó con respecto al mes anterior, entonces hay un problema de venta de las empresas. Y si hay un problema de venta, eso quiere decir que hay un problema de producción. Y esto está ocurriendo a pesar de la inflación. Porque cuando yo compro,
claro,
¿verdad? Ahora si compro más caro un producto, el gobierno recauda más.
Así ¿verdad? Es, claro.
Ok, aunque también puede ser que esté comprando menos de otro cantidad, producto, menos no, de otro producto.
Claro, pero está gastando más.
Sí, pero la inflación sí, le da más ingreso al gobierno. Cuando claro, se calcula el crecimiento económico, cuando se apruebe el presupuesto de un año,
sí,
corrijo, cuando se apruebe el presupuesto,
sí, sí, claro,
se toman en cuenta fundamentalmente dos variables, el crecimiento económico y la inflación,
sí,
para ver el estimado de recaudación. La inflación va hasta junio en 4.55, o sea que puede cerrar en el año en 9. El año pasado fue 6.1,
sí,
es decir que va más alta. Y a pesar de eso, hay una caída de los ingresos. Ese es un indicador de pérdida de dinamismo económico. No puedo decir que es una que establecer ya una tendencia. Habría que ver qué pasa en julio.
Sí, sí, sí.
Habría que ver qué pasa en junio, pero es llamativo. Entonces no vemos como un año de donde la economía vaya a tener un buen desempeño por el lado de la producción, de la venta de las empresas.
Sí.
Y están muy afectados los ingresos de la población por la variable inflación.
César, pero hay un sector que merece la pena detenerse porque siempre ha sido importante y es el sector manufacturero, la industria, como que no da avisos de recuperarse, vaya, porque ha sido el más importante, ¿verdad? Pese a todo, la agricultura ha estado, ¿verdad? Un poco, y lo que tú mencionabas, aquel sector de servicios profesionales, ¿verdad? Técnicos, pero ¿qué ha sucedido con la industria manufacturera?
La industria es el sector que individualmente más aporta
claro,
al Producto
claro,
Interno Bruto
sí,
con un 16%.
Sí.
La agricultura está aportando un poquito menos de 6,
sí,
5 y algo.
Sí, sí.
Le sigue el comercio.
Sí, que hasta la mata de toda la actividad. Sí.
La industria en el balance del Banco Central del primer trimestre registró una tasa positiva, ¿verdad? No hay un dato después de marzo, pero ya han sí, hecho un ajuste a 2.6. ¿Verdad? Eso quiere decir que el sector más importante tal vez no tenga un importante crecimiento. Ahora, en su conjunto, los servicios, si tú dejas de lado la industria, sí, el sector agropecuario, el sector construcción y la minería, que son los sectores productivos donde se producen bienes, el sector servicio anda como por el 72-73% del PIB.
Sí,
y el más claro, importante es comercio.
Claro.
Entonces ahí no va bien telecomunicación dentro de esos servicios. La actividad comercial me da la impresión de que está siendo afectada por este dato de recaudación. ¿Verdad? Estamos trabajando, tenemos que manejar algunas hipótesis porque todavía
sí,
no nos han dado la información completa.
Así
pero
es,
hay un indicador aquí de ingreso fiscal. Se podría decir que el gobierno quitó los dos tributos a la gasolina.
Sí,
pero eso viene desde marzo.
Pero eso ya se va a vencer. Porque eso era
no, temporal. Y viene desde marzo. Y en mayo hubo una recaudación de 636 millones. Y es en junio. En mayo ya estaban quitados el FEFE y el
sí,
COTRAN.
Sí, sí, sí.
Entonces, además, no eso no da un monto tan alto. Porque la caída de la recaudación fue de un poquito más de $150 millones con respecto a mayo. Ya en valor de dinero,
claro,
que no es un problema que está relacionado con estos tributos, ¿verdad? Que te dan, por ejemplo, el FEFE y el otro, en todo un año no te dan esa cantidad de dinero, mucho menos en 3 meses. Entonces, bueno, yo esa parte te la quería señalar. El otro problema que tenemos es, te decía, la inflación. Nosotros la inflación del año pasado fue la más alta desde 1996. Nosotros tenemos registrado todos los datos.
Sí, César. Aquí
y está, este año va a ser más alta.
Ya, aquí está la serie de un matutino de este día. Empieza con 2012. 2012, 0,6%. El 13, 0,9%. El 14, 1.14%. Pasó de 1. Después baja a 0,83 en el 15, en el 16 0,91, en el 17 0,93, en el 18 0,90, en el 19 0,13, el más bajo, ¿verdad? De todo.
Sí, pero tú arrancaste desde el 12.
Sí, desde el 12. No. Y en el 2020 0,23%, y ya el año pasado sale 2,59%, y este año a junio 7,76%.
Sí, pero esa es la comparación mes por mes, un mes con respecto al mismo mes del año anterior, pero la acumulada en el año, en el año va en 4,55%, y el año pasado fue 6, nunca había llegado a 6 desde el año 96, la más alta fue del 11, 5 y pico, acumulada me refiero, acumulada. Ok, entonces, este año va a seguir subiendo, eso tiene un impacto muy negativo, porque en el país los salarios están congelados. Hubo un aumento del salario mínimo el año pasado.
Claro, está reciente.
Pero en septiembre, pero ya este año no hay aumento.
No,
no hay aumento de pensión este año. Hubo aumento el año pasado de la mínima.
Sí.
Y una variable importante de consumo, que son las remesas, han crecido, pero fíjate que hasta junio han crecido 3.6. Para esa fecha, los primeros 6 meses, había crecido más de 20%. Incluso cerró el año en 26. Es decir, que las remesas están perdiendo dinamismo. Eso tiene que ver con la crisis en Estados Unidos, la alta inflación.
Claro.
Ahí están entrando en una dinámica económica que no es muy buena. Están controlando el crédito. Está perdiendo dinamismo la economía. La tasa de interés la subieron. Sí. Entonces, bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Que el poder adquisitivo de la población está siendo afectado. El salario real está disminuyendo. Los ingresos por pensiones reales están disminuyendo. Y aunque las remesas compensan un poco, no compensan todo.
Ya, ¿okay? El alivio no es...
Porque el crecimiento es poquito. Lo otro es que las pensiones, la gente que está cotizando, con perdón, no las pensiones, la gente que está cotizando en las AFP, el rendimiento de los fondos está siendo erosionado por la inflación en términos reales, porque la inflación es más alta que los rendimientos.
Claro,
ahí hay otra afectación. Bueno, entonces el consumo está siendo afectado, y tal vez eso explique que la gente, bueno, que el gobierno también haya recaudado menos dinero en este mes. Ok, con respecto al sector externo que tú me hablabas, las exportaciones han crecido 17% hasta junio. Pero es un crecimiento fundamentalmente en valor, no en cantidad, porque hay una inflación internacional. Los productos nuestros están más caros en el mercado internacional. Nosotros vendemos, sobre todo en Estados Unidos, 45%, y en Centroamérica un 40%. Ahí va. Y todos los países tienen inflación alta. Pero el crecimiento económico no se mide a precio corriente, cuando se habla del crecimiento económico, sino a precio constante.
Claro.
O sea que esas exportaciones hay que ajustarlas al precio del año base.
Sí, para aislar el efecto inflacionario. Sí,
y ya me va a dar que su impacto en el crecimiento económico no es tan importante. Porque además las exportaciones son el 27% de nuestra producción. Lo digo porque hay gremios empresariales que están hablando del alto crecimiento. Sí, en dinero.
Claro.
En dinero.
Nominal, así es.
Y las importaciones, lo cual no es negativo, obviamente, porque entra más recursos.
Claro.
Pero las importaciones han crecido a una tasa de más de 20. Entonces se está ampliando la diferencia, que es el déficit comercial.
Sí, por ejemplo, César, un matutino el día de ayer, titular, en la sesión de negocios, dice: país compró 5.132 millones de dólares más de lo que vendió. O sea, que ya el déficit a junio suma 5.000 millones, que es casi el monto de las remesas.
Sí.
Más o menos el año pasado.
El año pasado, pero las remesas no alcanzan a cubrir ese déficit ese periodo.
Sí.
Entonces la cuenta, lo que le llaman cuenta corriente.
Cuenta corriente.
Sí. ¿Verdad? Déficit comercial y de servicio no está siendo compensado. entonces eso está afectando la cuenta de capital. Es un tema técnico, ¿verdad? Pero eso se puede compensar vía endeudamiento, pero el endeudamiento no va bien, porque los desembolsos de los préstamos aprobados, el gobierno ha recibido hasta mayo, que es el dato que yo tengo, mucho menos de 200 millones de dólares. Menos de 200 millones de dólares de desembolso. Y ha pagado de interés y amortización mucho más, sobre todo de interés. Entonces, y la inversión extranjera tampoco está fluyendo.
Sí.
Creo que fueron 100 y pico de millones en los primeros 6 meses.
Sí, no es nada.
Entonces, no te compensa todo este problema.
Sí, sí.
Esto es esto hay que ponerle atención, porque puede haber un desbalance en la relación comercial y financiera con el resto del mundo, que pueda terminar afectando la capacidad de importar,
claro,
de la economía.
O sea que no solo, César, no solo en términos de relaciones comerciales, sino movimientos de capitales,
exacto,
remesas, hoy sí está más complicado.
Exacto, las remesas crecen pero no compensan el déficit.
Sí, sí.
Entonces, y está el problema de que si el gobierno entra en un problema de pago con la banca, entonces se afectaría mucho, o si le quita mucho dinero a la banca, si bajan la reserva de liquidez para que le preste, va a haber menos disponibilidad para importar. Y la variable de importación, si se ve afectada más adelante, es peligrosa, porque el 65% son materia prima y maquinaria. O sea, que están vinculadas a la actividad productiva. Porque
claro,
no está mal que baje la importación de alimentos y que nosotros subamos la producción. Pero ya cuando reduce la importación de maquinaria, que el país no la produce, o de materia prima, y que van a generar producción, son para producir, eso es peligroso. En este momento no está ocurriendo, pero habría que ver qué pasa en lo que queda del año, porque
sí,
hay un problema del gobierno de conseguir recursos para financiar su déficit del año, el faltante,
sí,
e incluso para pagar la deuda de enero. Yo creo que lo va a conseguir,
César, por
algún lado lo va a sacar. Pero
justamente aparece recientemente, la semana pasada, una noticia que el Banco Andino pues ya le autorizó pues el ingreso, ¿verdad? El Salvador, pero hay que pagar casi como 500 millones.
Hay que pagar 65 millones.
De cuota anual, ¿verdad?
Anual por 7 años.
7 años, sí, sí.
Pero
eso sería una fuente alternativa.
De esos 65 le pueden prestar 4.
Eso.
Que da 260 millones. Ahí pueden
65,
echar.
65,7, sí.
Sí, entonces multiplícalo por 4, le pueden hacer un crédito de 260 millones.
Sí.
Pero con eso no termina el año, no termina el año. Entonces ahí tiene que seguir viendo si baja la reserva de liquidez de los bancos,
sí,
si negocia con el FMI, hay varios mecanismos, o si recorta el gasto público. Por cierto, la inversión bruta del Estado ha disminuido, la inversión bruta. Esto es importante tomarlo en cuenta. Es decir que si el Estado está gastando más, el gasto corriente ha aumentado como creo que un 9%. Los salarios, la compra de bienes y servicios, pero no la inversión. Y eso afecta el crecimiento económico también. Este es el dato que te estoy dando, es hasta junio, porque tenemos la información financiera hasta junio. En síntesis, para sintetizar esta parte, economía con poco dinamismo, poco crecimiento, en el marco de una inflación que afecta el poder adquisitivo de la gente, con pensiones congeladas, salario congelado, unas remesas que crecen pero no compensan, un profundo déficit comercial con el resto del exterior que no se compensa con la entrada de dinero vía préstamo ni vía remesa, y una problemática financiera del gobierno muy grave, porque no tiene para terminar el año los recursos, todavía no lo ha conseguido, le faltan, hasta hace poco el ministro de Hacienda hablaba de 800 millones, puede ser más, porque ahora están subsidiando la energía, no sabemos si van a mantener congelado la energía, no, los combustibles, bueno, la combustible
y la energía también es,
pero solo los combustibles son como 100 millones al año, que termina en agosto, y es probable que de septiembre para allá ya no pueda mantenerlo, y si lo mantienen son 400 millones hasta diciembre. Eso es casi insostenible, y una deuda que está en 24.500 millones y en diciembre del 19 estaba en 19.800, es decir que ha crecido en 4.700 millones en apenas 2 años y 5 meses, porque
claro,
el dato que estoy dando de mayo. Entonces, con una deuda muy alta y un riesgo país que está en 32-33%, o sea, que hay riesgo de pago y una mala calificación crediticia. La problemática financiera del gobierno es delicada, muy delicada. Y si reduce la inversión para enfrentar su problema financiero, entonces afecta el crecimiento económico. Todo esto en un marco de señalamiento de corrupción por parte del gobierno de Estados Unidos y de la población salvadoreña, porque aquí todo el mundo dice que hay corrupción, pero digamos llega una lista de Estados Unidos y en esa lista involucran al ministro de Hacienda, y eso va a afectar más cualquier negociación, de préstamo, de bono, porque nada más y nada menos está involucrado el ministro en esta lista. Pero además, porque la deuda es muy alta con respecto a los indicadores que toman en cuenta los organismos internacionales, que la comparan con la producción nacional, el déficit es muy alto, está como en 6% del Estado, de 6% de la producción nacional, más allá de lo que es tolerable, como dicen ellos. Estoy hablando de lo como piensan los organismos. No necesariamente como uno lo puede ver, pues yo tengo otra visión sobre el tema de la finanza pública, pero digamos como lo toman en cuenta. Claro. Para elaborar el índice de riesgo, el ENVI, para ver el riesgo país, toman en cuenta esa variable, toman en cuenta la corrupción pública, el Estado de Derecho que está afectado por todas las ilegalidades que ha cometido este gobierno y la que continúa haciendo en el estado de excepción. Es un escenario económico bastante precario y el empleo no va bien, ¿verdad? Yo estaba revisando ahora el último dato del Seguro Social de mayo, ya lo mandaron, sí, y hay como 803 mil personas, que es una cantidad apenas un poquito superior a la que encontró el presidente Bukele cuando asumió su mandato. Pero ya estamos hablando de casi 3 años, de 2 años y 11 meses. O sea, que prácticamente el empleo, y estoy hablando del empleo formal, está prácticamente estancado en el país. Y todos los años entran al mercado laboral 50, 60 mil personas. Ahora hay una gran emigración. Sí, la emigración está creciendo. La pobreza debe estar aumentando porque la canasta básica ha crecido en $26. Se mide a partir de la canasta básica, no de la inflación, sí, sino de la canasta básica, que son 15 productos en el área rural y 22 en el área urbana. La población que no consume eso está en pobreza extrema, y si lo consume pero no consume la canasta familiar ampliada, ya vivienda, vestuario, servicio, entonces está en pobreza relativa. De acuerdo al incremento de la canasta básica, en el marco de un congelamiento salarial y de pensiones, la pobreza debe estar aumentando. Si no aumenta, es porque hay una emigración. Claro. Porque el que sale del país sale de las estadísticas, ¿verdad?
Y son los que justamente ya cruzaron o ya estaban bajo la línea.
No todo el que se va es pobre, pero sí, puede ser que no haya una cantidad.
Pero la inmensa mayoría.
Hay una buena cantidad. Entonces, pero debe estar aumentando la pobreza en el país. Claro. No tenemos datos de este año todavía, porque eso lo da la encuesta de hogares, que se va a publicar el año que viene.
Claro.
Bueno, entonces, esa es la situación, ¿verdad?, que yo veo en el país. Sí, ¿verdad? Y un gobierno que está gastando mucho en el área militar. Yo estaba revisando este año el presupuesto que le aprobaron al Ministerio de Defensa, más el refuerzo presupuestario de 20 millones que le aprobaron este año, y ese presupuesto es 91% más alto que el del año 2019.
O sea, casi duplicado, pues.
Y casi duplicado.
¿Tanto así?
En el 2019.
Sí.
Claro, no es un presupuesto tan alto como el de salud, como el de educación, como el de seguridad pública. Sí. Pero pasó de 100 y pico de millones a 260 y pico de millones. Es alto. Y el gasto de propaganda es muy alto.
Sí, sí, sí.
Entonces, eso te da una idea de las prioridades
y con esto
del gobierno.
De la cuestión del fútbol se ha incrementado más por la publicidad, porque pues sí, también hasta eso está afectando.
Sí. Entonces, bueno, hay una medida que ha tomado el gobierno como para que no los combustibles no estén más caros, que es el congelamiento. Pero no es tan sostenible, es difícil. Yo creo que es una medida positiva, pero tiene un costo fiscal delicado y no se ve a un gobierno tratando de conseguir recursos a través de una reforma tributaria progresiva que prometió en el plan Cucatlán. ¿Qué quiere decir progresiva? Cargarle tributo a la población rica del país o que tiene más ingresos. Digamos el decil que tiene más dinero.
Claro.
O a los grandes empresarios que tienen activos enorme.
Claro.
No se atreve el gobierno, no va por ahí.
Sí.
Entonces, ¿cómo va a sostener el subsidio a la energía, todo este sacrificio fiscal, si no toma medidas por el lado de los ingresos?
No puede ser con Bitcoin.
Sí.
Muy bien, entonces, César y apreciables radioescuchas, hablando de economía, regresa en unos minutos, vamos a escuchar algunos anuncios y avisos importantes. Gracias por su atención.
Un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.